Hola, buenas tardes. Don Sergio Bebot con José y Paco, miembros de la Asociación Alcohólicos Anónimos. Bienvenidos.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Nos podéis decir en qué consiste la Asociación Alcohólicos Anónimos?
Hola, me llamo José y os voy a comentar un poquito en lo que se compone Alcohólicos Anónimos. Pues Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres en la que compartimos nuestras experiencias. Fortaleza, esperanza, pues para resolver un problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito que se necesita para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, los mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Esto en grandes rasgos sería lo que es Alcohólicos Anónimos.
¿Cuándo se fundó la asociación y a raíz de qué?
Alcohólicos Anónimos se fundó, lo fundaron Bill y Bob. Bill era el médico, Bill era una persona que había intentado dejar de beber durante mucho tiempo y no había conseguido dejarlo, dejaba temporadas y luego volvía, ¿no? Y contactó con Bob, que era un corredor de bolsa. Sí. Y se dio cuenta que hablando con él y contándole sus problemas, que era capaz de mantenerse sobrio. Entonces, entre los dos, decidieron ir a donde había personas con el mismo problema, los hospitales, a decirle que bueno, que ellos habían conseguido, a base de contar sus experiencias entre ellos, dejar de ver. Básicamente, así como se fundó Alcohólicos Anónimos en el mundo.
En el 17, o sea, aproximadamente lleva 84 años trabajando en el mundo. Eso funciona en 180 países, son más o menos 118.305 grupos en todo el mundo, 2.100.000 miembros aproximadamente, eso estamos hablando de global. Después en España funcionan 616 grupos, cerca de 10.000 miembros. Aquí lo que es en Castilla y León funcionan 16 grupos, en Salamanca tenemos dos, ya dejaremos después información de los grupos y teléfonos de los grupos, porque lo más importante es el teléfono, que nosotros nos movemos todos a base de un teléfono. Es el teléfono de área, entonces ahí es donde la gente se pone en contacto con nosotros para poder nosotros trabajar con ellos.
¿Cuáles son los objetivos de esta asociación?
Es mantenernos sobrios. Es decir, mantenernos sobrios, aparte de no beber, es fundamental para intentar mantenerse sobrios, es cambiar, ¿no? Y cambiando nuestro comportamiento y las actitudes que teníamos cuando bebíamos, intentar cambiar todo eso ahora que no bebemos. Porque si yo no bebo, pero me sigo comportando igual, pues al final no tiene ningún sentido, ¿no? Si no consigo ser feliz sin el alcohol, ¿no? Y para la otra pregunta.
Y
no sobrio y sobre todo ayudar a otras personas a alcanzar ese estado de sobriedad, ¿no? Que consigan dejar de los que llevan alcohol y depresión.
¿Cómo se consigue con a esas personas cómo se trabaja con esas personas que llegan y dicen lo quiero dejar o cómo es eso? ¿Cómo se llega a la asociación?
Desde la base, desde
la asociación, se llega a una llamada de teléfono. Yo te puedo contar, por ejemplo, mi caso. Yo, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, había intentado dejar de beber con psicólogos, por mi cuenta, cambiando de vida, cambiando de sitios, cambiando de compañeros, cambiando mis cosas, pero cambiando lo que tenía que cambiar, que era dejar de beber, ¿no? Uh-huh. Yo llegué, mis padres me dejaban tarjetitas de Alcohólicos Anónimos por distintos sitios, y yo no las tiraba. Pero un día, ya estaba cansado de beber y de todo lo que conllevaba, ¿no? Cogí la tarjeta y llamé por teléfono, que es el copente. Yo pensaba, cuando iba, entraba la primera vez a un grupo de Alcohólicos Anónimos, yo empecé en las casitas en Madrid. La primera vez que entré, digo, bueno, pues aquí esto está lleno de borrachos, ¿no? Para mí el concepto de alcohólico era el borracho con el cartón de vino, desahuciado de la sociedad. Es el pensamiento que tenía que era una persona alcohólica. Y cuando llego me encuentro gente de mi edad, yo llego con 27 años, gente de mi edad, bien vestida, sonriendo y felices. Y dije, hostias. Digo, oye, ¿esto no de alcohólicos ahora mismo? Dice, sí, pasa. Yo pensaba que había equivocado, pero... Porque donde nos volvimos son sitios como este, son locales que nos deja la gente para que nos reunamos. Y así como llega, ¿no? Una llamada de teléfono. Una vez vas un poco más obligado con la familia, otra vez vas por tu propia voluntad, pero siempre necesitas un poco de ayuda para decir, oye, tío, tienes un problema, porque nosotros somos conscientes de que tenemos un problema, pero sí necesitamos alguien que nos diga, tienes un problema.
No sé quién va ahora. Víctor.
¿Nos podéis decir cuánto lleváis en esta situación?
Pues yo llevo, me parece, un 14 años, la verdad que me muy bien.
En el alcohólico anónimo, yo llevo de los 27, tengo ahora 50 y poco, no 50, 50 años, o sea, llevo 23 años en el alcohólico anónimo. Pero por ejemplo, la edad, los años que llevo no es lo importante, sino qué hacemos con ese tiempo, si de verdad lo aprovechamos para cambiar o no. Por eso siempre decimos que yo digamos 24 horas, porque da igual si llevo un año, 3 años, 10 años, yo soy consciente de que mañana si me tomo una copa, voy a volver a empezar donde lo dejé, hace 27 años. Al mismo estado.
O sea que no habéis vuelto a tomar nada.
Nada.
Y no se recomienda no volver a tomar nada, ¿no?
No es que no se recomiende, es que no se debe tomar nada, no es que no se pueda. Porque
tú,
yo salgo de fuera, de un bar, hago mi copa y me la tomo, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que no puedes tomarte, es que en el momento que la tomemos, yo sé que a mí lo que me separa de estar como estaba es una copa. Por eso nosotros decimos que, que la primera es la que nos hace daño.
Ah.
Yo cuando estaba en activo decía que era la última, ¿no? Que me habían echado a la fondo.
Sí, claro.
Claro. No era la última, era la primera. Si yo estoy bien consciente de que si no tomo la primera copa, estoy seguro que no me voy a emborrachar. Y a mí no me va a hacer efecto el alcohol. Ahora, si tomo la primera, sé que a lo mejor un día no, el segundo tampoco, pero el tercero vuelvo otra vez. Un día tomaré 4, al día siguiente tomaré 6, y ¿qué es lo que pasa? Que al final es ingobernable. Nosotros, por lo menos nosotros, los que somos enfermos, alcohólicos, sobre esto es una enfermedad. Al final ya está ayudar por la OMS, que es una enfermedad, ¿no? Entonces, sabemos que es que no podemos, es que es imposible. O sea, que en el momento que tomemos una, porque es lo que nos separa. O sea, al ser alcohólico, al ser un bebedor social, la persona que va con sus amigos, se toma una cañita, dos cañitas y se va para su casa tranquilamente, ¿no? Eso es un bebedor social. El enfermo alcohólico no puede hacer eso, porque en el momento que se toma una caña, quiere otra, y empiezan los engaños, los embustes, o sea, las mentiras, son los mentirosos compulsivos, y pues no se hace, bueno... La leche, ¿sabes? No lo podéis imaginar hasta qué punto, o sea, podemos llegar a mentir y las actuaciones que tenemos con el alcohol, lo mismo que hay. Después hay otros alcohólicos, os lo comentaba mi nieto, ¿no? Que es el que está alcoholizado. Es lo que sí que, vamos, yo a mí me gustaría que sí diferenciara de nuevo que es el alcohólico del alcoholizado. La persona que está alcoholizada. Yo le ponía un ejemplo, aunque esté mal en decirlo, aquí tenéis en el pueblo una persona, que yo la conocéis todo, un tal Pedro.
Ya no murió.
Ya el hombre falleció ya. Bueno, pues por eso lo digo, si estuviera en activo no lo diría su nombre.
Sí.
Pero vamos, ese hombre estaba alcoholizado. Ese hombre se levantaba ya borracho y yo. Pero que ahí podíamos haber llegado cualquiera de nosotros, de los dos que estamos aquí, y de cualquiera que está en el grupo, podíamos haber llegado a ese extremo si no dejamos, ¿no? De beber. Entonces por eso lo que nosotros intentamos es eso, que la gente se dé cuenta de que hay una salida también para el alcohol, ¿no? Porque ahora mismo no es como antes, que antes nosotros también trabajábamos simplemente lo que era el alcohol. Ahora, como sabéis, hay un montón de adicciones. Y adicciones que unas cosas llevan a la otra, ¿no? El alcohol, las drogas... Y todas esas, pues, al final, son en grupos, como estamos aquí ahora mismo, nos lo vamos trabajando.
Bueno, las reuniones, la hacemos, como decía antes, en locales parecidos a este. Ahí pues, tiene la iglesia, aunque la creo que son mismos, no tiene ninguna religión ni ningún credo. Vienen asociaciones. Bueno, al final hablamos con ayuntamientos y con servicios, y el que nos presta un local o deja un alquiler barato, pues ahí mismo lo reunimos. En Salamanca lo reunimos en el paseo del
Paseo del Rollo,
el paseo del Rollo número
53,
de San Isidro, en la parroquia de San Isidro,
en el Alto del Rollo,
y la otra es
la parroquia de Fátima,
en la calle Bolívar.
Muy bien.
Yo voy, pero no la sé.
Ah, bueno, tú sabes si sí, ya está. Muy bien. Lucía. No se te ha oído, yo creo, ¿eh?
¿Qué actividades hacemos? Eso. Lo que estamos haciendo aquí. Nos sentamos alrededor. Nos sentamos en una sala, con una mesa en medio, para tomar café, pastitas y cosas de esas, y hablamos. Hablamos de nosotros, de nuestras inquietudes, de nuestros miedos, de cómo hemos conseguido avanzar sin el alcohol a lo largo de nuestra vida, cómo hemos ido haciendo nuestra vida. Aparte de las reuniones, son las reuniones cerradas, en las que solamente asisten los miembros de Alcohólicos Anónimos. Y luego hacemos reuniones abiertas, en las que puede ir cualquier persona que lo desee, familiares, personas que tengan inquietudes y quieran conocer un poco al proyecto Anónimo, y hablamos un poco, explicamos lo que estamos haciendo aquí, lo que está el proyecto Anónimo y en qué consiste las reuniones y los grupos de proyectos Anónimo. Y también hacemos información pública.
José, cuéntalo todo el micrófono.
Bueno, pues también hacemos informaciones públicas en institutos, en hospitales, sobre todo contactamos con centros médicos para explicarle a lo que son los profesionales cómo trabajamos nosotros el tema del alcohol, ya que en lo que es en la medicina, pues la verdad no está muy avanzada. O sea, el alcoholismo, lo que es en la medicina, es tan francés como nosotros, prácticamente. O sea, casi si llegamos al caso, yo creo que nos piden ellos más información a nosotros que nosotros a ellos, ¿no? Las reuniones, como bien ha dicho Paco, son reuniones cerradas, que son un conjunto de alcohólicos anónimos. Ahí no puede entrar nadie que no sea alcohólico o nadie que no quiera, que tenga un problema, porque es lo que os comentaba antes. Ahora, antes era, como deciros, el alcohólico puro, ¿no? El que solo era de alcohol. Hoy por hoy ya las reuniones no son así. Ahora hay más gente, también hay gente que con diversas adicciones, ¿no? Yo os puedo contar que el viernes pasado estuve en Cáceres. Estuve en un centro de rehabilitación del Padre Ángel, que tenemos, bueno, por medio de otro compañero, pues tenemos contacto, pues con tantas universidades, entonces instituciones de este tipo, y por gente que está ya en un punto y en un grado pues muy avanzado, gente que ha tenido que optar o bien por la cárcel, pues viene por entrar en un programa de desintoxicación, y tienen que asistir a reuniones como estas, ¿no? Entonces estuvimos haciendo allí el viernes, estuve con ellos, la verdad que una gente muy agradecida, estuvimos celebrando el aniversario de uno de ellos, lo cual estaba orgullosísimo, ¿no?, de haber cumplido un año sin beber y sin montarlas, que ya no solo el beber, porque como ya nos decíamos, nosotros al principio ya ni el alcohol y por hoy no me llama la atención. Entonces yo lo que voy a decir es aprender a vivir fuera sin alcohol, ¿no? Es de lo que se trata, o sea, ya. Porque yo sé que las dos horitas que estoy allí yo no le tengo a nada ni a nadie. A mí no me va a pasar nada. Pero las otras 22 horas que estoy en la calle es donde tengo el problema, ¿no? Entonces, es lo que vamos ahí, aprender día tras día, aprender de uno. Y nosotros decimos que el que más aprendemos es del que viene nuevo, porque no queremos volver ahí a ese infierno, ¿no? Del alcohol, de acostarte por las noches y levantarte por las mañanas y no saber ni dónde has estado ni lo que has hecho. Entonces es muy triste, muy triste. Yo voy a contar mi historia un poquillo, así a grandes rasgos, tampoco quiero profundizar mucho, pues también está ahí, claro. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? O sea, yo empecé a beber muy joven también, y empecé con 15 años, a 15, 16 años a beber. Una barbaridad. hoy en día también se empieza a ver así, ¿no? Con 13 años, ahora está la cosa. Pero yo solo hablaba, yo hablo bastante con él, nadie se lo comentaba, y decía que hoy es distinto, se bebe de otra manera que de como bebíamos nosotros. Nosotros bebíamos prácticamente para integrarnos y bebíamos más pausadamente. Hoy se bebe deprisa y corriendo para a ver quién acaba antes de beberse los 2 litros, ¿no? O sea, ha cambiado hasta eso, hasta la forma de beber, ¿no? El efecto es el mismo y al final es igual, ¿no? Pues al final ahí andamos, trabajando un poquito.
¿Y qué les dirías? ¿Qué dirías a ellos?
Yo que les diría,
con el tema del alcohol.
Ya os digo, yo hablo bastante con él y yo lo único que le diría es, yo jamás se lo prohibiría, ahí está el delante, se lo he dicho muchas veces, yo nunca le prohibiré nada, al contrario, yo se lo puedo dar todas las sugerencias y decirle que el alcohol con moderación, pues como lo debe una persona y un bebedor social, no está mal. O sea, yo sé que no lo puedo beber, como el que es diabético sabe que no puede comer dulce. Yo soy, tengo un problema de corazón y sé que no puedo hacer esfuerzo. O sea, cada cosa en su medida, pues está bien. Entonces yo lo único que les aconsejaría era eso. O sea, de momento tienen mucha vida por delante. Eso de empezar a beber jóvenes es una tontería. Al final las neuronas se fastidian. Claro, más que eso, no lo digo yo, lo dicen los médicos, ¿no? Pero de beber jóvenes así jovencitos, las neuronas van al carajo, no es como tú y yo. Un poco trastornado, pues eso es. Las neuronas que se me han ido un poco, ¿no? Nada, yo otras cosas no sé qué decir, o sea,
que sobre todo eso, ¿no? Que con moderación y que no empiecen tan pronto.
Sí, sí, la verdad, pero
no. Porque ¿cómo se llega? ¿Cómo se llega? Porque, a ver, uno empieza a beber y ¿cómo se llega a decir, macho, es que dependo de la bebida? ¿Cómo se llega a eso?
Para que os deis cuenta, es una línea tan estrecha que yo creo que ninguno de los que estamos ahí sabemos cómo meterla. Lo que sí te puedo asegurar es que de un día para otro no es. O sea, esto es una cosa que es... que es un día, otro día, otro día. Entonces, yo empecé a beber con 15 años y la primera vez que fui a un grupo creo que tenía 43 años. Fui forzado por la familia, porque era ya era insoportable, ¿no? Entonces llega un momento que no tomas una decisión, no tiras solo la familia y tiras todo por la borda, pues intentas cambiar. Yo en mi caso, tiré por cambiar, tenía mucho por qué luchar, tenía mucho por qué por la gente que quería, ¿no? Y entonces decidí por tirar por la gente que quería, por mi familia, ¿no? Hay gente pues tira por el que no le importa, ¿no? Pero ya os digo, es que es tan sumamente, yo creo, tan civilina la línea esa, ¿verdad?, que separa de ser un bebedor social a ser un alcohólico, que yo por lo menos en mi caso, yo no sé el día que, eso, lo que sí sé, que llega un momento que ya, o sea, que tú crees que controlas, pero ya no controlas. Y esa palabra que a nosotros nos gusta mucho, controlar, malo, malo. Todo aquel que dice que controla, malo, malo, al final cae en la no sé, contra todo, malo.
Pues yo voy a empezar a beber joven con 14 o 15 años, cuando empecé eso, todo era distinto. Pues yo cuando bebí no pasaba nada, yo salía con mis padres y me ponían una cajita que era cerveza con casera, el alcohol no estaba tan mal visto, estaba bien visto, ¿no?, para el perno. Yo empecé a beber en el instituto y ahora soy consciente, ¿no?, de la primera vez que tomé el alcohol, me di cuenta que me ayudaba a todas esas cosas en mi vida que me daban miedo, ¿no?, hablar con una chica, relacionarme, a enfrentarme a cualquier cosa de ese miedo, y poco a poco lo fui metiendo en mi vida para cualquier cosa a la que yo me tenía que enfrentar, ¿no?, para divertirme, para un problema, para cuando tenía penas, para todo. Para todo lo que fuese emociones, yo venía, ¿no? Y bueno, pues cuando me quise dar cuenta, no sabía hacer absolutamente nada en mi vida si no era bebiendo. No sabía levantar por la mañana si no bebía, no sabía disfrutar, que no disfrutaba, porque no me enteraba de nada. No sabía salir de fiesta si no bebía, no sabía ir a una reunión si no bebía, no sabía hacer absolutamente nada. Pero como decía el compañero, eso no fue en un día, fue poco a poco, ¿no? Pero simplemente empezó a asociar beber con ser aquella persona que yo quería ser. Para que cuando te quieras dar cuenta ya no va a haber nadie, nada más que una persona enganchada.
¿En qué medida es necesaria la asociación?
Pues para nosotros es nuestro medio de vida. Yo ahí sin alcohólicos anónimos Allí nosotros tenemos una frase que os va a parecer muy dura, ¿eh? Pero es la realidad. Mi primera familia hoy es Alcohólicos Anónimos. Sin Alcohólicos Anónimos no tendría yo mi propia familia. Porque ya lo hubiese perdido, o me hubiese muerto, o me hubiese pegado un golpe caído en el coche, o salido a la cárcel, o ya sabes dónde estaría, tirado por la calle en un banco. Entonces, para mí, es una preferencia grandísima Alcohólicos Anónimos. Porque sin ella no sería lo que soy hoy. No podría estar aquí con vosotros, ¿eh?
Pues como el que necesita diálisis, ¿no? Que le dice al médico para que le hagan diálisis. Para nosotros necesitamos diálisis mental, ¿no? Estamos yendo limpiando y nos recordando de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Pues es tan necesario como eso.
¿Qué mensajes le daríais a los padres para que controlaran un poco ese tema?
Eso es muy difícil. No sé, es que yo te lo había dicho antes, ¿no? Es dificilísimo, o sea. Lo primero yo creo que es la educación en casa, ¿no? Y la educación en la calle. En la calle y lo que vosotros estáis viendo hoy en día. Entonces los padres, yo creo que lo primero que yo a cualquier padre le sugeriría, porque nunca nosotros ni damos consejos, ni damos cosas de señoras, ¿sabes? Nosotros sugerimos, pues que sí vigilara a su hijo. Sí, que sí, le quedara en el sentido de. Yo no voy a decir que haya estado detrás del muchacho, ¿no? Pero sí que se informe un poquito cómo está, cómo está. Porque es que es muy fácil, hoy beber es muy fácil. Incluso lo decía al principio, decía Pedro, ¿no? Que he suspendido tres por paso. Joder, qué alegría, ¿no? Vamos a suspender cinco para que nos den cinco. Y sabéis que eso está en la calle, la suerte está en la calle día por día, o sea, que es que no es una cosa que está escondida, es una roba legal. Ahí está, cualquiera puede ir a una tienda, ahora mismo vas a la tienda, cualquier crío de estos, y le dan una antrona.
Sí, sí, no les preguntan.
O sea, si es para su padre o si es para ellos que se lo dan perfectamente, o sea, es que no preguntan siquiera. Entonces, yo sí, sí le aconsejaría a los padres pues, estar un poquito más pendientes. Hay ciertas edades en las cuales, pues como bien decía Paco, que yo me que te crees, porque al final no es así, ¿no? Yo me he pasado lo mismo, papá, porque a mí me costaba mucho pues relacionarme con la gente. Entonces el día que probé el alcohol y vi que, ¡oh, esto qué alegría! Pues si esto me da una fuerza, a mí me da una vitalidad, bueno, puedo hablar con todo el mundo. Pero claro, eso al final se va bajando, y lo vas utilizando para todo lo que haces en la vida. Entonces yo sí sería partidario de que los padres estuvieran y que hablaran, sobre todo hablar con los muchachos, ¿no? Que yo creo que es lo que falta mucho, bueno, hablar por lo que yo veo, ¿no? Falta mucho el diálogo entre padres e hijos, ¿no? Creo que con la gente de la calle habéis muchísimo más de los problemas y de la historia que vivís en la sociedad que con vosotros de vuestros padres.
Yo no soy padre, o sea que no te puedo decir. Pero el otro día estaba hablando con un señor que decía la importancia de saber con quién se juntan sus hijos, ¿no? Tienen ahora 13, 14 años. Desde que es muy importante saber con qué personas se relaciona, ¿no? Porque al final, si te juntas con personas deportistas, vas a ir a hacer deporte. Si te juntas con gente que va a salvar, pues al final se joven te llevas, ¿no? Y creo que sí es importante, ¿no? Que os tengan controlado, no que os vigilen, no que os prohíban, porque al final, si queréis beber, vais a deber de una manera o de otra, pero sí hablar y que tengáis mucha información, ¿no? Que sepáis a dónde os metéis si hacéis ciertas cosas. Be a light if you wasn't for the dark side.
¿Qué nos aconsejaríais para no caer en el alcohol?
Pues por todos los antes, ¿no? Yo lo único que aconsejar nada, sugeriros información. Cuando tengáis una duda, hablar con vuestros padres, con vuestros familiares, vuestros tíos, vuestros abuelos, pedid información. Yo creo que con información es la riqueza más grande. Entonces, yo creo que yo por lo menos en mi caso fue una de las cosas de la que tomé información. Y no en información en lo que era el alcohol, no, porque yo lo estaba viviendo en mi casa. En mi casa, mi padre bebía, mis tíos bebían, entonces eso sabía lo que era beber, ¿no? Pero no sabía las consecuencias donde me podría llevar el alcohol. Entonces, Yo primero que digo es información.
Que no lo probéis, pues que no probéis el alcohol no deja de ser una droga como otra cualquiera, pero que está reconocida, además en la sociedad española que está bien visto, en la Pernar, el Coaquincho, pero que al final, si alguna vez lo probáis, si alguna vez lo utilizáis para intentar llegar a donde no llegáis sin alcohol, es todo mentira, podéis llegar a donde queráis sin necesidad de alcohol.
Sí, recordar que es ficticio. Todo lo que hace la alcohol al final es ficticio. O sea, si os dais cuenta, cuando una persona está ebria, está borracha, ¿no? Al final, todo lo que está haciendo no es él. O sea, ¿por qué al día siguiente no se entera de nada de lo que ha hecho? Por lo tanto, ¿de qué te ha servido? Entonces, lo que ha dicho Paco. Si no lo probáis, como nos pasa a nosotros, si no tomamos la primera, yo estoy seguro que no la voy a preparar. Eso es lo que tienes que hacer, vosotros, no tomar la primera. Que soy muy joven, sobre todo eso.
¿Se incorpora mucha gente joven a la asociación?
Muy bueno, tío.
Bueno, yo comento. Mira, ahora yo tengo, nosotros trabajamos con servicios. Y los servicios, uno de los que tengo es el servidor de teléfono del área de Castilla y León. Eso quiere decir que pues, la gente que tiene un problema o que sus familiares tienen problemas, pues sí me llaman al teléfono, ¿no? Y yo soy el teléfono que lo que yo iba a decir, que si me llaman por teléfono, tengo que saber. Lo tengo que coger, que su teléfono es muy importante, ¿no? Entonces, sí, últimamente sí hay bastante gente joven que se incorpora. Lo que pasa es que igual que van, se marchan. O sea, nosotros decimos que Alcohólicos Anónimos no es para el que lo necesita, sino para el que lo quiere. Necesitarlo hay muchísima gente que lo necesita. Y hay una media de gente joven, pues que se lo necesitaría, pero bueno, vamos, como el comer. Otra cosa es que lo quieras. Nosotros también decimos que hay que tocar fondo para estar en Alcohólicos Anónimos. El fondo cada uno lo toca a su manera, cada uno tiene su forma de tocar fondo. Pues debo decir que aquí en nosotros en los grupos de Salamanca tenemos una media muy corta de gente joven. Ahora, pues no sé, dos o tres, me parece que por ahí, chavales jóvenes. Ahora, hemos tenido temporadas de sobre todo cuando empieza la universidad, porque aquí como viene mucha gente de fuera, y en países hispanoamericanos y por ahí están arreglados el tema de Alcohólicos Anónimos, ya vienen, y es que empiezan de un 14 o 15 años a ir a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Sobre todo de la parte de México, es donde más, ahí como ha visto, debe empezar muy pronto a beber, y además que como tienen muy arraigado el tema de Alcohólicos Anónimos, rápido van a reuniones y empiezan a trabajar en grupos. Así que, yo digo, ojalá fuera más gente joven. Yo cuando van a un chaval joven, es una alegría para todos, ¿no? Que pueda cortar, o sea, tan pronto, como yo, por ejemplo, me quito hasta 40 y tantos años. Un chaval con 20 y tantos años tiene un futuro prometedor. Porque se puede vivir sin beber. O sea, es que la gente que está bebiendo, con los que hemos bebido, pensábamos que no se podía vivir sin beber. Porque es que todo, para todo, cogíamos el alcohol. Como bien ha dicho Paco, para irnos a un funeral, porque se ha muerto Pepito, me tengo que tomar la copa. Iba a una boda, me tenía que tomar cuatro, porque había que celebrarlo. Es el cumpleaños, hay que celebrarlo. Que para todo, voy a pedir trabajo, tengo que tomarlo porque si no, no puedo enfrentarme con ese señor que voy a pedir de trabajo. Porque para todo lo utilizábamos. Pero vamos, yo digo, ojalá fuera más gente joven, pero de momento aquí en Salamanca, aquí en Castilla y León, de todas maneras somos muy secos, ¿eh? A la hora de. Muy cerrados en nosotros mismos. Porque en Madrid, donde viene Paco, ahí tiene un grupo de jóvenes donde él empezó, yo os voy a contar un poquito cómo funciona.
Sí, yo empecé en el grupo de los jóvenes en Madrid, la media era de 25 años. Había gente más joven, pero muy poco, ¿no? Es complicado el que una persona que no haya pasado muchos problemas por culpa del alcohol se dé cuenta de que tiene un problema con el alcohol. Tienes que te puedes emborrachar una vez o dos cuando eres joven, pero hasta que no empiezas a destrozar cosas en tu vida no te empiezas a dar cuenta de que tienes problemas. Entonces, reconocer que tienes un problema con el alcohol joven es muy complicado.
¿Y hay más hombres que mujeres, normalmente?
Yo creo que ahora estamos en un 30-70, 30 mujeres, 70 hombres. Pues no es general, ya te digo, o sea, no. Eso depende, son temporadas, esto de los grupos y las reuniones de alcohólicos anónimos son por temporadas. Entonces también, o sea, ahora mismo, sí, ahora yo creo que estaremos aquí en Salamanca en 30-70, estaremos por ahí más o menos. 30 mujeres, 70.
Pero cada vez se van incorporando más mujeres.
Sí.
Ese miedo, esa vergüenza de la mujer bebedora que estamos arrancando, cada vez es menor. La gente va tomando conciencia y va yendo a
grupos. Es que de hecho, o sea, la mujer se va a tardar más en integrarse porque la mujer, como bien sabéis, no bebe tanto en la calle, no socializa tanto como el hombre. Entonces la mujer lo que hace es beber en casa escondidas. Entonces tarda más en reaccionar y en ir a los grupos. Es el número del teléfono de Alcohólicos Anónimos Castilla y León, que sería muy importante tenerlo, que
es el
646-789550.
Repite, José. Sí.
646-789550, Alcohólicos Anónimos.
Muy bien. Y, oye, una pregunta. Habláis de los grupos. ¿Qué profesionales forman Alcohólicos Anónimos? ¿Quién está allí? ¿O hay psicólogo? ¿Hay no sé?
En Alcohólicos Anónimos solamente son miembros de Alcohólicos Anónimos, no hay ningún especialista.
Ajá.
Ningún profesional. De hecho, como decía el compañero, no hay estatus, o sea, somos todos servidores. O sea, yo me apunto para servir el café, otra persona se apunta para dar información pública, otro se apunta para abrir la puerta, somos todos servidores, pero no hay ningún profesional. La única persona que no es profesional
es el presidente,
que no es alcohólico y se relaciona con las instituciones y demás, ¿no?
Es a nivel mundial, estamos hablando ya, es una institución que es a nivel mundial, o sea, a nivel español, a nivel mundial, entonces es el único que no. De hecho tenemos, bueno, los programas de Alcohólicos Anónimos son los grupos, que es la base fundamental de Alcohólicos Anónimos, después tenemos un área, que es donde se juntan todos los grupos de del área. Nosotros pertenecemos al área 20, en el área 20 somos, como os he dicho antes, 17 grupos, y entonces tenemos grupos, área y OSG, Oficina de Servicios Generales.
Uh-huh.
Que ahí es donde están, que es la única persona que, como bien ha dicho Paco, que no es alcohólico, que es el presidente, que digamos que es la cara visible ante la, pues, cuando hay un evento, digamos,
sí, nacional,
y temas de estos, y temas burocráticos más bien, o sea, cuando tenemos el resto, pues tenemos también empleados, tenemos dos empleados, que pagamos con nuestras propias contribuciones, si me gustaría explicar lo que es.
Uh-huh.
Nosotros tenemos una tradición que es la séptima, bueno, nosotros nos regimos por 12 pasos, 12 tradiciones. Es un estilo que fijamos los 12 mandamientos, ¿no? Pero bueno, los 12 mandamientos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? 12, los 12 pasos que son para el día a día del vivir nuestro programa, es un programa de desecho de vida, en el cual ya no se habla de alcoholismo y de alcohol en el primer paso, el resto todo es un programa espiritual, no religioso, eso lo dejamos muy claro siempre, porque la gente cuando lee empiezas a hablar así de book keto, ¿entiendes? Y después tenemos las tradiciones, que eso es para el buen funcionamiento de Alcohólicos Anónimos. Y una de las tradiciones es la séptima, que es la que os he dicho antes cuando leí el enunciado, que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Nosotros pasamos una bolsita, la cual, como bien ha dicho Paco, ahí no hay ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada, somos gente todos de la calle. Te puedes encontrar a un barrendero, como te puedes encontrar a un actor de cine, como te puedes encontrar al presidente de Real Madrid. Te puedes decir, ¿no? Uh-huh. Encontrar a cualquiera. Y en esa bolsita, pues metemos cada uno lo que nos parece. Y de ahí pagamos, pues, lo que es el avituallamiento, pues, tomamos nuestros cafés en los intervalos de las reuniones, nuestras citas, pagamos. De ahí pagamos también el local, le damos una aportación al cura y un poco más. Y nada más.
Y no necesitáis un terapeuta, un psicólogo que os oriente, yo qué sé.
Sí, yo decía, compañero, no estamos en contra de.
Ah, vale.
Pero dentro del grupo no hay ningún especialista. Quiero decirle a un compañero que necesite ayuda médica.
Pero bueno, tiene su médico aparte, ya está, claro.
Él va a su psicólogo, su psiquiatra, lo que necesite.
O sea, el poder del grupo, qué bueno.
Pero sí, sí, sí. Vemos con nuestra experiencia.
Eso es.
Exclusivamente.
Es el poder de la palabra. No te decimos que es una enfermedad que entra por la boca y sale por la boca. Sí, es que es así.
Claro. Sí, señor.
Simplemente eso es el dialogar y el hablar, ¿no? De transmitir, pues cada uno como tenía el día a día.
Pues muchas gracias por venir. Y bueno, que ya no nos veremos.
Seguro.
Bueno, le damos un aplauso, ¿no? Muy fuerte.
Thank you.